.ar.
Nacional San Juan presenta Roberto Di Luciano. Puntos cardinales.
Acomodando acá, después de haber escuchado esta nota increíble de María Arese con el doctor Raúl Alfonsín, y nosotros siendo conscientes, muchos de los que están escuchando la radio no pasaron hace 41 años por esto, los que son más jóvenes, los que son un poco más grandes quizás eran muy chicos y no tomaban conciencia de qué se trató, pero hubo una tristeza muy grande en la Argentina, un signo de pregunta gigante que todavía tienen muchísimas personas. Por eso, antes de empezar este programa, que va apuntado a distraernos un rato, a poder despejarnos del día de trabajo, y en este feriado que nos tocó trabajar y venimos a hacerlo con bastantes ganas, simplemente eso, ¿no? Poder empatizar y de alguna manera poder entender lo que le pasó o lo que les pasa a esas personas que quedaron con el signo de pregunta que te decía recién, de la duda y de no saber. Es lo peor del mundo, ¿viste? Porque si vos tenés una respuesta y te dicen, no, lo pasa que tu viejo, tu vieja, tu hermano murió, y lo puedes ver, más allá de que sea duro, y lo ves, digamos, después el tiempo te va ayudando, pero cuando no sabes nada y no sabes qué pasó, ese dolor no se cura nunca más. Entonces, este programa hoy es un poco difícil porque es emocionante también. Así que hemos elegido para hoy algunas entrevistas que tienen que ver con esto, ¿no? Con los puntos cardinales que tenemos adentro del corazón, donde están las alegrías que vivimos día a día, con nuestra familia o con lo que nos pasa, donde están en alguna parte las emociones, los recuerdos, y en esos recuerdos, en esa parte que no sé si estará al sur, al norte, al oeste o al este de nuestro corazón, quizás ahí estén algunos rencores. Algunos rencores, algunas cosas que no podemos curar, y que nos enferma día a día. No se puede olvidar, eso es lo que pasa, que si olvidamos se nos complica aún más. Viste que a veces te dicen, no hay que tener rencores, hay que olvidarse. Es muy difícil, esta parte de la historia es muy difícil. Hace 41 años los argentinos la pasamos muy mal. Norma, ¿cómo estás, querida? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Roberto. Buenas noches, aquí estamos, escuchándote atentamente en este día especial con un programa especial, ¿no?
Seguro. Bueno, Normita, querida, igual, aunque es un programa especial y le vamos a dar nosotros esta impronta, pero igual vamos a llegar a cada lugar. Recordemos que hoy, como es fin de semana largo, tenemos la ruta llena de autos, llena de gente que va de un lado para el otro. Y vos sabés qué pasa con eso, la gente escucha la radio de todos. Entonces, nosotros estamos desde acá para no olvidarnos de esa fecha, pero también para decir presente en el momento de poder distraerlos un rato y de darles esta compañía de cada noche. Así que, Normita querida, vamos con los teléfonos. Vos tenés tiempo de anotarlo en el teléfono, vos tenés tiempo de anotarlo en un papel, te parás en una estación de servicio, pedís algo, lapicera y pelpa, y lo ponés a escribir, te ponés a escribir el teléfono y nos mandás un audio de lo que quieras. Nos mandás un mensaje, contanos qué hacías vos hace 41 años, cuántos años tenías hace 41 años, cómo era tu vida, dónde estás en este momento. Es genial, Normi, vamos con eso.
Como no, pueden mandar un mensaje al WhatsApp 264-459-0404, 264-459-0404, y también pueden dejar mensaje grabado para Roberto Di Luciano al 0810-222-0870. Reitero, 0810-222-0870, Roberto.
Muchas gracias. El clima en Buenos Aires, ¿cómo está, Normi?
Mira, 23 grados en este momento, el cielo está despejado y para mañana se espera una máxima de 28 grados, con bastante sol, alguna que otra nube, nada más.
Escúchame, Normita, ¿vos sabés con quién me voy a hablar ahora?
Epa, vas a hablar con un ícono maravilloso. Las letras, Dios mío, de este autor, compositor, intérprete mayúsculo. Su obra fue censurada durante la dictadura militar iniciada en 1976, como ya saben.
Ya me empiezo a emocionar.
Así es, su hermana María Cristina Cornu fue secuestrada junto a su esposo el 17 de junio de 1976 y aún permanece desaparecida. Así que, Roberto Di Luciano, te dejo en diálogo con Víctor Heredia.
Víctor, querido, muy buenas noches. Gracias por atendernos. Roberto Di Luciano te saluda.
Roberto, un gusto. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien, por suerte.
Bueno, un montón de cosas nosotros para preguntarte, no sé cuánto tiempo tendremos, pero nada, primero, en una fecha que nos moviliza, por lo menos a mí, muchísimo, poder hablar con vos, poder poner en mi auto la canción Sobreviviendo, que me levante el ánimo a veces cuando esté un poco bajón. Y me hace saber que hay gente que la pasó muy mal y a veces nos hacemos problemas por cosas insignificantes. Segundo, tu bandera en alto buscando a tu hermana y todo lo que significa, así que quiero que me digas qué pasó, te fuiste a España, cómo viviste hace 41 años todo esto.
Lo viví con mucha pena, con muchas tribulaciones y preocupación, te puedes imaginar, pero sobre todo con dolor, porque no entendía lo que estaba sucediendo en la Argentina desde el concepto de esperanza y de futuro que tenía toda mi generación. Una generación que justamente por tener ese concepto de esperanza y de futuro fue truncada. Así que me tuve que ir a España, pero recién lo hice en el 78. Yo estaba amenazado desde el 75, un año antes de la dictadura, por la Triple A, al igual que muchos otros compañeros artistas, con promesas y amenazas de bombas y algunas concretas en algunos teatros donde trabajábamos. Toda mi obra censurada. Así que después de junio del 76, que fue la fecha justamente la desaparición de María Cristina y de Claudio Nicolás Grandi y de su marido, empecé a pensar seriamente en la posibilidad del exilio. Aguanté hasta el 78, ya era imposible, corríamos serio riesgo lo que estábamos amenazados y con toda una obra censurada, sin posibilidades de trabajar. Te puedes imaginar que era realmente complicado quedarse en Argentina.
Y con el corazón roto te fuiste con el corazón roto, te fuiste a España.
Sí, te puedes imaginar que fueron momentos muy dolorosos desde todo punto de vista, porque había que abandonar los afectos, pero sobre todo yo tenía esto familiar que me taladraba, que era la posibilidad de encontrar con vida a María Cristina.
Víctor, y hay mucha gente que está escuchando la radio que me imagino que hay gente que lo sabe, lo vivió, pero también debe haber personas más chicas que lo escuchó, lo leyó en Wikipedia o lo estudió, pero es distinto que me lo cuentes vos. Ahora mi pregunta es, ¿por qué carajo se la agarraban con los artistas?
Sencillamente porque somos portadores de la expectativa popular, porque en nuestras canciones, en nuestras obras de teatro, en las pinturas, en la fotografía, en el cine, estaba la palabra esperanza escrita, la palabra libertad, la palabra promesa del futuro. Y creo que eso les molestaba sustancialmente, porque éramos convocantes de esa esperanza, porque muchos de nosotros augurábamos un continente unido, como luego en estos últimos años sucedió, y también sucedió que están intentando romperlo. Quizá por eso creo que la cultura siempre es lo primero que se ataca.
Y además de tomarte ese vuelo, esa forma de te fuiste a España y todo ese dolor, tenías la misión de consolar a la vieja, ¿no? Que no encontraba a su hija.
Bueno, y ese era uno de mis mayores dramas, así que mi primer exilio fue realmente muy corto. Volví, seguimos buscando infructuosamente hasta el 80. En el 80 otra vez tuve que exiliarme, esta vez fue un poco más largo, y volví ya así en el 81 decidido concretamente a edificar otra vez lo que la dictadura nos prohibía, que era cantar.
¿Y vos cuándo bajaste los brazos o no lo bajaste nunca con el tema Cristina?
No, nunca lo bajé y seguimos buscando. Nuestro sobrino, mi hermana estaba embarazada de 5 meses. Durante mucho tiempo tuve la esperanza de que mi madre tuviera la felicidad de encontrarse con su nieto, y yo hoy todavía sigo buscando a quien fuera mi sobrino.
¿Los argentinos aprendimos algo de lo que nos pasó o tenemos todavía la posibilidad de volver a vivir una cosa tan terrible como esta?
Los argentinos es muy genérico. Creo que algunos sectores sí han aprendido esto que nos sucedió. A otros les han llenado la cabeza con fantasmas, con estupideces. Lamentablemente los medios de comunicación son muy poderosos. Y la gente, y mucha gente cree todo lo que le dicen, pero no tiene oportunidad de informarse de otra manera. Así que yo creo que una parte de los argentinos es ajena a esta verdad, y hay una enorme cantidad de argentinos que sí somos conscientes de lo que significó para nosotros aquella etapa.
Víctor, tengo solamente para mandarte un fuerte abrazo. Gracias por salir al aire con esta humildad y contarnos algo tan íntimo, tan doloroso, donde enreda a tu familia, a vos y todo lo que significa. Pero esta querida Radio Nacional hoy nos permite salir para todos los rincones del país para que Víctor Heredia nos cuente cómo fue y para que no nos pase nunca más. Nada, Víctor, te pido simplemente que nos dejes un saludo para Radio Nacional para tenerlo plasmado acá y para que lo escuchemos cada vez que estamos así con un poco de bajón. Sabemos que hay gente que la pasó mucho peor que nosotros.
Bueno, con todo gusto. Bueno, para todos los amigos de Radio Nacional, quien les habla, Víctor Heredia, les deja un abrazo muy grande. Y a no bajar los brazos. La democracia es hermosamente abarcativa. Aquí estamos todos, empujando para mejorarlo. Un abrazo enorme.
Un abrazo grande, capo. La verdad, emocionamos todos acá. Nos emocionaste a todos. Chau. Gracias.
Gracias, querido. Chau.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. No río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Malvinas. ¡Cuánta tragedia! Sobre esta tierra. hoy que quiero reírme apenas si puedo. Ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los vinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo.
Bueno, para todos los amigos de Radio Nacional, quienes habla Víctor Heredia, les deja un abrazo muy grande. A no bajar los brazos.
Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo.
Ah, la puta madre, casi hasta las lágrimas, ¿eh? Qué loco. Solo me gustaría abrazar a una por una todas, a las madres, a las abuelas, a las tías, a las hijas, a las primas, a los primos, a los hermanos, a los papás. A todos esos que tienen el signo de pregunta y no saben dónde, pero que no bajan los brazos, como dijo Víctor. Nos emocionaste a todos, Víctor, nos partiste al medio, ¿verdad? Por lo menos a mí. Me voy a Buenos Aires, está Norma, vamos con los teléfonos otra vez, están llegando muchos mensajes. Y tenemos una entrevista también muy interesante. Bueno, Normita, por favor.
Muy bien, el WhatsApp 264-459-0404. Repito, 264-459-0404. Roberto, te estamos escuchando desde Rosario. Es un día triste, ya que nos tocó vivir muy de cerca todo lo vivido desde el año 1976 hasta el 82. Otro dice, somos Agustín y Ramiro de Salta, escuchando Nacional como todos los días. Muy buen programa, muy buena radio, felicitaciones. Soy Miriam Moreno de Godoy Cruz, Mendoza. Agradecerles por unir al país y somos más argentinos que nunca. Nunca más odio al pueblo argentino. Enrique Costa desde Tucumán, me tocó vivir esa época nefasta, llena de represión y de no dejarnos luchar por nuestros derechos. Somos Amalia Robledo y mi esposo Juan Carlos Ochoa de Tierra del Fuego y estamos escuchando todo el día esta excelente radio que nos hace cada día más argentinos, como es Nacional. Abrazos a la distancia. Por último, María Inés Lobos, saludos desde San Salvador de Jujuy, saludando a todos quienes escuchan Radio Nacional, Genios Nacional, 264-459-0404. Roberto,
mándanos tu mensaje, decinos dónde estás y nosotros nos comunicamos con vos. ¿Me vas a presentar la próxima entrevista, Normita?
Sí. Con todo gusto, una periodista de investigación, realmente también de excepción, estuvo secuestrada en la ESMA. Ella es Miriam Lewin, que da en diálogo con vos, Roberto Di Luciano.
Y pegándole una ojeada a este libro, Putas y Guerrilleras, puedo entender algunas de las cosas, pero en realidad nada mejor que poder hablar con Miriam. Miriam, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenida, querida, y gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por llamar.
En este programa de hoy, que es un programa especial, que lo tenemos destinado a nosotros para hacerle compañía al loco que va en el camión recorriendo diferentes puntos del país, hoy Oye, esto nos lleva a que ese mismo flaco que va en el camión tomando mates y que cada día nos pide una canción hoy sepa un poco más de lo que nos pasó hace 41 años para que vamos a aprender. Y por eso te llamamos, para que nos digas cómo fue ese momento, qué fue lo que viviste, que me lo cuentes, eso necesito.
Bueno, en realidad lo que me pasó a mí le pasó a muchos otros, no solamente argentinos, porque hubo detenidos desaparecidos franceses, hubo detenidos desaparecidos italianos, españoles, japoneses, todos en la Argentina, y hubo algunos argentinos secuestrados en otros países de Latinoamérica por obra del Plan Cóndor, de este plan de cooperación represiva entre dictaduras latinoamericanas. Yo era militante estudiantil, me secuestraron el 17 de mayo de 1977, o sea, pronto va a ser 40 años, cuando yo tenía... era un adolescente, yo realmente... digamos que mi compromiso, eso que se dice, que éramos todos violentos, que éramos todos... En realidad, muchos de nosotros, el máximo nivel de violencia que habíamos ejercido era repartir volantes o hablar en una asamblea, no, o hacer una pitada en una pared. O sea que el salvajismo de la represión era absolutamente desmedido. Con esto tampoco quiero decir que quienes realmente habían empuñado las armas o habían cometido algún hecho violento tenían que ser desaparecidos, tenían que haber sido llevados frente a un tribunal y haber sido juzgados, ¿no? Como corresponde a un Estado de Derecho, pero no lo teníamos. Nosotros no teníamos ningún derecho. Nosotros no teníamos la posibilidad de tener un abogado. Nosotros no teníamos la posibilidad de ser juzgados. Es decir... los militares nos secuestraban, nos torturaban, nos tenían arrumbados en un centro clandestino de detención, un lugar de detención sin identificar, que ellos negaban, rechazaban todos los habeas corpus que presentaban nuestros familiares, y finalmente nos arrojaban, en el caso de la ESMA, por lo general la metodología, es decir, se le inyectaba un tranquilizante a la persona y era acarreada en un camión hasta el aeroparque, la zona militar del aeroparque, u otros aeropuertos del país, se lo subía un avión y se lo arrojaba al mar. Desgraciadamente, para estos ejecutores, para estos verdugos, algunos de los cuerpos llegaron a la playa y pudieron ser identificados, y así se pudo corroborar, además de por algunos testimonios, de algunos arrepentidos, esta metodología perversa, que no era la única. Hay muchos todavía enterramientos en el país, en muchos cementerios, que dan cuenta de la masividad de la represión.
Miriam,
pero muchos de los cuerpos ni siquiera fueron recuperados y todavía están siendo buscados.
Miriam, ¿y a vos cómo te trataron?
Y a mí me trataron como trataban a casi todo el mundo. A mí me secuestró primero la Fuerza Aérea y pasé por el proceso de que era la regla, ¿no? La tortura con picana eléctrica, atada en una cama, desnuda, el submarino seco, que era el intento de asfixia con una bolsa de plástico, la ruleta rusa, trompadas, golpes, insultos, abuso sexual, todo tipo de exámenes.
¿Y cómo Miriam, ¿y cómo se recupera? ¿Cómo se recupera el alma? ¿Cómo se recupera el cuerpo? ¿Cómo se recupera la mente? ¿O no se recupera más después de una cosa así?
Bueno, hay distintas situaciones. Hay gente que no se recuperó más. Hay gente que murió de enfermedades fulminantes muy joven, después de haber sobrevivido a un campo de concentración. Como dicen Primo Levi y Jorge Semprún, uno no sale del infierno gratuitamente. Siempre quedan huellas. En mi caso, armé muy tempranamente una familia, tuve dos hijos, conseguí ejercer una profesión que yo había amado desde muy chica, y utilicé esa profesión como un instrumento, a mi entender, para hacer un poco más justa la sociedad, un poco solamente.
Quedan
un pequeño granito de arena.
¿Quedan rencores que no se pueden curar más, o se puede, digamos, borrar eso del corazón? ¿El rencor de pasar por algún lugar o de ver un militar, eso se borra?
No, hay afán de justicia, un afán de justicia que en este país fue largamente frustrado, porque después de un primer envión en la época del juicio de las juntas, hubo 20 años de leyes de perdón. Recién en el 2013 empezaron a reactivar los juicios contra los genocidas. Y hay que decir que en este aspecto, la Argentina es un faro a nivel mundial, es tomado como referente, porque ningún país ha ido tan adelante con estas políticas punitivas y de reparación, de verdadera reparación, porque yo creo que no puede haber perdón si no hay arrepentimiento, y muy poco de estos individuos muestran arrepentimiento.
Vos sabés que yo no los veo para nada arrepentidos, no les veo la cara de arrepentimiento, los veo como que están firmes, a veces las caras como corroborando eso, y después leo un poco más, y la parte que no puedo entender, esa parte del abuso a esas mujeres embarazadas, mujeres con familia, te digo la verdad, no, es la parte que no puedo digerir, y por eso te preguntaba recién lo del rencor, y si uno puede lavarse de eso, lavar el espíritu para que después no te juegue una mala pasada el resto de la vida, nada más que eso, Miriam.
Mira, en realidad esta metodología de apropiarse de los cuerpos de las mujeres es una metodología que en toda invasión, en toda guerra, en toda confrontación armada, es una regla, ¿no? Y en el caso de la Argentina fue un plan sistemático, porque las mujeres fuimos abusadas sexualmente en todos los centros clandestinos de la Argentina, en centros en los que los jefes generaban las situaciones, poniendo mujeres jóvenes a merced de tipos armados, mujeres en condiciones de desnudez, desprovista de todos sus derechos. Entonces, es por eso que cuando se los juzga, a veces se juzga también, en la mayoría de los casos, y se condena a los jefes, no porque hayan ejecutado personalmente las violaciones, sino porque generaron las condiciones para que esas violaciones tuvieran lugar. O fíjate que ocurrió en Jujuy, ocurrió en Santiago del Estero, ocurrió en Misiones, ocurrió en Entre Ríos,
en Santa Fe,
en Neuquén, en todos lados, en Mar del Plata,
en todos lados.
No es casual,
en todos
con lados. Distintos matices, porque por ejemplo en el centro de clandestino de detención La Cueva, que dependía de Fuerza Aérea, los cuerpos de las mujeres eran para los suboficiales en Mar del Plata. Y en cambio en la ESMA, los cuerpos de las mujeres eran solo para los oficiales.
Mira.
Y si a algún suboficial se le ocurría, entre comillas, propasarse,
mira,
podía ser sancionado.
Ah, mira.
Pero con estos distintos matices...
No te puedo creer, qué locura.
Claro,
qué locura.
Con estos distintos matices, en todos los centros clandestinos de detención, las mujeres, el cuerpo de las mujeres fue un botín de guerra. Y el mensaje no era disciplinador solamente para las mujeres, sino que era un mensaje enviado a los hombres, porque la virilidad de los hombres que estaban prisioneros se veía absolutamente arrasada. Incluso muchas de nosotras caímos en la trampa de recriminarles a nuestros compañeros que no nos protegieran, entre comillas. Cuando estaban absolutamente inermes, desprovistos de cualquier recurso para protegerlos. Entonces era muy perverso, era un triángulo muy perverso entre el represor, el varón secuestrado, la mujer secuestrada, y un mensaje hacia sus pares también, ¿no? ¡Qué macho que soy! Yo recuerdo que uno de los oficiales de la ESMA,
sí,
Jean Sartre, muy viejo, le decía a un académico joven estadounidense que vino a hacerle una entrevista,
sí,
el Tigre Acosta nos decía que nosotros teníamos que tener relaciones sexuales con las prisioneras.
Mira.
Y yo no entendía por qué, Es decir, había una orden expresa. Mira. Una orden expresa que algunos ejecutaban con mayor convicción que otros. A algunos les quedaba ese pequeño margen de conciencia porque tenían mujeres, tenían madres, tenían hermanas, tenían hijas. Pero la mayoría no, la mayoría lo ejecutó sin ningún tipo de remordimiento.
¿Y a vos te hace mal recordar todo esto que estamos hablando ahora?
Mira, no me hace mal porque yo tuve una gran satisfacción hoy. Por primera vez mi sobrino de 16 años fue a la marcha el 24 de marzo. Para mí fue una enorme emoción, un pibe que yo vi ser y que amo. Por supuesto que mis hijos, que ya son más grandes, van a las marchas también. Pero es una nueva generación que nació muchos años después de que terminara la dictadura y que estaba ahí mirando las caras de los desaparecidos, mirando a las madres con los pañuelos, escuchándolas hablar, escuchándolas reclamar justicia. A mí me emocionó porque quiere decir la masividad de la marcha de hoy es una garantía de que no va a volver a pasar realmente nunca más en nuestro país esto.
Miriam, querida, te mando un fuerte beso. La verdad, desde acá un abrazo de parte de todos mis compañeros de Nacional y de cada rincón donde escuchan la radio. Gracias por habernos hablado, contado y nada. Gracias por el valor de seguir adelante. Te lo agradezco de parte de todos los argentinos. Un beso.
Chao, un beso a ustedes. Chao.
Pero hay voz a buscar tu prisión de saber que solo cierra. No me desespero, hay voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, es como la bruma de voz siempre hacia ti, buscando volver a ver, y cuando regrese solo verás de mí. Ay, lo abrió sus alas en mí y ahora ve solo viento. Y el ay, lo abrió sus alas en mí. Tu cara se borra, se tiñe de gris.
Desde San Juan, Puntos Cardinales, con Roberto Di Luciano, en Nacional.
Te desprende de mí, yo me quedo en vos.
Puntos Cardinales. Escuchá a Roberto Di Luciano desde San Juan, por Nacional.
Programa distinto este, bueno, y hay que agarrar de todas formas, agarrarse porque te emocionás de toque, es emocionante, duro, es triste, te agarra bronca, me patearon una silla, no la pateo, te dan ganas de volver, como volver al futuro, ir volver al pasado y agarrar dos o tres de estos cobardes y nada, no te... qué sé yo, es difícil de expresar. Y eso que vivimos de esto, ¿no? De expresarnos. Querida Normita, por favor, ayúdame en este programa difícil. ¿Qué tenemos?
Sí, tenemos muchos llamados que están llegando al WhatsApp 264-459-0404. 264-459-0404. Mauricio Cortés, desde Misiones, escuchando Radio Nacional. ¿Por qué también la gente, además de manifestarse por este día que estamos recordando hoy, que es tan necesario siempre mantenerlo presente, también la gente se hace un costado y dice, ¿pueden poner un tema de los Cadillacs? Por supuesto, sigue la vida. Walter Quevedo y familia, escuchándolos desde Termas de Río Hondo, de Santiago del Estero, piden un tema por Ricardo Arjona. Marcos Berro, desde Potrerillo, Mendoza, homenajeando a mis compañeros y compañeras, a muertos y muertas, torturados y torturadas por la causa nacional y popular. Nunca más viva la patria. Y por último, dice Adrián, recuerdo, tenía más o menos 16 años y estábamos en vacaciones de invierno en la Caleta, Córdoba, la Calera, Córdoba. No existía internet y uno de los pocos entretenimientos que existía era un autocine, que para llegar a él había que pasar por los cuarteles de los milicos, y el recuerdo más fuerte que tengo era cuando nos paraban para revisarnos, veía a colimbas que tenían un par de años más que yo y nos apuntaban con el FAL mientras que temblaban de miedo. No me borro más esto. Una época de M, dice Adrián.
Gracias, Normita, querida, genia. Un beso grande para todos los chicos ahí que están laburando mucho. Este programa lo hablamos ayer con producción, con Rodrigo, con Hugo, Irene, Leo. Y bueno, fuimos buscándole la vuelta. Pero te juro que hace muchos años que yo hago programas en diferentes radios, pero hoy es un día especial, te juro que me cuesta, porque no me había metido tanto de cabeza, es el horario también, es la noche, y en la noche la pasaba muy mal, me imagino, no quiero hablar de lo que no sé, pero me imagino la pasaban mal y cuánta gente angustiada y que la Argentina hoy tiene la posibilidad de ser otra Argentina, no nos perdamos de eso, por favor. Voy a la tanda, vengo en un toquecito, lo único que te pido, lo único es que te quedes acá y no cambies de día, ya venimos.
Llegó la noche. Estás en Nacional. La radio de todo.
Hola, soy Eduardo Anguita y te invito este domingo a las 8 de la mañana a que me acompañes para hacer memoria. Para hacer memoria junto a Norberto Livsky, médico pediatra, a Silvana Turner del equipo argentino de antropología forense y a Alberto de Arriba, periodista de muchísimos años. Pero no solamente hacer memoria sobre lo que fue la dictadura cívico-militar, sino para hablar de la vigencia de la lucha por los derechos humanos hoy en toda su extensión. Te espero este domingo a las 8 de la mañana.
11-6-584-0870 WhatsApp Nacional.
Una mujer se ha perdido. Queridos amigos de siempre, de Nacional, ya nos conocemos, ¿no es cierto? Soy Graciela Borges, bueno, les recuerdo. Seguimos durante todo el año, les quiero contar, con Una Mujer. Es una hora de entrevistas que son distendidas, con invitados preciosos. Todos los domingos a las 12 en punto por la radio de todos, Radio Nacional. No nos abandonen, un besito.
Llega el tercer capítulo de la novela más atrapante de todos los tiempos. No es bíblica, ni tampoco turca. Es Independencia. Solo quedan 14 capítulos y solo hay dos objetivos: salvarse o triunfar. Domingo, desde las 16, el Ceneice visita al Verdinegro con la obligación de ganar para no perder la punta. San Martín de San Juan, Boca. Relata Eladio Arregui. Comenta Carlos Ares. Después, los millonarios reciben al Pirata cordobés con la ambición de ganar para que no se escape el puntero. River, Belgrano de Córdoba. Relata Martín Rubinstein. Comenta Daniela K. Independencia, la novela más atrapante del año. Amor, suspenso, dolor, pasión. Independencia, pasión nacional, solo por la radio de todos. 11 de la noche, 42 minutos.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800 333 0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima.
Con Al-Anon hoy tenés un lugar.
El primer programa del fin de semana, Historias de Nuestra Historia, los sábados de 0 a 1. Soy Felipe Piña.
Soy Roberto Martínez.
Los esperamos entonces todos los sábados de 0 a 1, noche del viernes, aquí en Nacional.
La radio de todos.
Lleva la radio en tu teléfono. Descarga la aplicación de Radio Nacional, disponible para iPhone y Android.
Desde San Juan te guiamos en la noche.
Puntos Cardinales, con Roberto Di Luciano.
20 minutos casi, un poquito menos, de terminar el programa de hoy. ¿Podés contarnos dónde estás? En lugar de la Argentina que estés, nosotros estamos recepcionando todo eso. Nos están llegando un montón de mensajes. Voy a dar los teléfonos de nuevo, otra vez con mi querida Norma. Anotá el teléfono, contanos tu experiencia, si en algún momento pasó o estuviste alguna persona cercana que sufrió por esto. Eso es por una cosa. Y la otra es que me diga dónde estás escuchando la radio, en qué ruta, en qué lugar. Estamos para eso, esperándote. Danos tus coordenadas, tu dirección. ¿Dónde estás? ¿En el camión? ¿Viajando? ¿Con tu familia? ¿Por dónde? Anoté el teléfono que acá va y quiero recibir tu mensaje. Vamos, Normín.
Como no, el WhatsApp 264-459-0404, 264-459-0404, Roberto.
Y si quieren, pueden dejar mensajes grabados a un número en Buenos Aires.
Como no, 0810-222-0870, 0810-222-0870.
Y también tenemos un mensajero de WhatsApp de Buenos Aires.
Sí, el mensajero es exactamente, te voy a decir que no lo tengo acá.
Para que lo tengo yo acá. Acá
lo
tengo.
Lo encontré. 1165-840870. 1165-840870.
El que no se comunica no es porque no puede, ya tiene todos los medios listos para que lo haga.
Así
Me sigo con el programa, pero muy rapidito, Neuquén. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque encontré un oyente nuestro que está ahí y lo vamos a saludar.
Bien.
Bueno, vamos a ver con quién hablo en Neuquén. Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches.
Querido, bienvenido, ¿cómo estás? En un programa especial hoy para Puntos Cardinales. Contame, Dani, ¿en qué parte de Neuquén? ¿Capital?
Sí, Neuquén Capital, una localidad que se llama Cenillosa.
Sí.
Está a 30 kilómetros... Neuquén, sentido hacia Bariloche, digamos, viviendo siempre de lo que es Neuquén hacia Bariloche.
Y bueno, nada, decime, ¿hace cuánto que escuchás Radio Nacional? ¿Hace poco? ¿Hace mucho?
Mira, siempre trabajé lo que es zona cordillerana y en algún momento sí, Radio Nacional. Y ahora eran 4 meses que empecé a escuchar Radio Nacional y también te llamé yo, pero...
Bueno, bárbaro, nosotros te agradecemos por eso.
Así que, nada, está buenísimo acá la localidad. Está bueno felicitarlo a ustedes por el programa que hacen, está muy bueno. Aparte, lo bueno que tienen, que uno llama dejando un mensajito y ustedes pueden llamar y devuelven la
llamada.
Está bueno.
Perfecto. ¿Cómo está el clima, cómo está el tiempo, decime, en Neuquén, en este momento?
Y mira, acá dentro de mi casa ya hace un poco de calor, digamos.
Afuera.
Hoy me fui a bañar al río, tenemos el río Limay acá cerca.
Ah, entonces está hermoso.
Entonces me fui a bañar. Partí un asadito con unos compañeros de trabajo y terminamos a las 4 de la tarde de cabeza en el agua.
Mira qué bueno, que tenían 30 grados.
Sí, sí, más o menos hizo, no, no sé si 30, un poquito más,
Ya.
Pero no, no, muy lindo estuvo. Mañana creo que también va a ser bastante calor, así que está bueno.
Dani, querido, gracias por escuchar Nacional, te mando un abrazo gigante. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Gracias, querido. Hasta luego.
Chao.
Puntos cardinales.
Hola, buenas noches. Soy el Timo Bernal, hablo acá de la provincia de San Juan.
Mando este saludito desde Nueva Córdoba.
Hola, soy Claudia de La Paz, Mendoza, y escucho Radio Nacional.
Soy Peti de San Francisco, provincia de Córdoba.
Seguí en Nacional, escuchando
Puntos cardinales.
Normita, querida, ¿vos sabés con quién voy a hablar ahora o no sabés?
A ver, quiero que me sorprendas.
Te sorprendo entonces, ¿eh? Te sorprendo totalmente. A ver, yo te tiro una pista.
A ver.
¿Actor?
Ah, bueno, tengo como dos actores previstos.
Tengo uno que es un capo.
Entonces, se llama Norman.
Ah, viste cómo me dio el pensamiento.
Entonces vos me decís que es actor, pero es dramaturgo, es director. Exiliado 10 años en España después de haber recibido un atentado de la Triple A. Esto fue en 1974. Así que Roberto Di Luciano te dejo en diálogo con Norman Brisky.
Norman, elegir ser artista no era un poco comprometido, digamos, y ponerse en peligro en esa época.
Todos saben que en esos años el que tenía ideas libertarias o el que tenía ideas socialistas o comunistas se volvía un enemigo público y era sistemáticamente perseguido. O sea que cuando nosotros sentimos que teníamos que hacer un país distinto y que el socialismo sería la alternativa, inmediatamente supimos que nos iban a querer matar. Pero también no éramos inocentes frente a eso y buscamos la forma no solamente de defendernos, sino de poder pensar en cómo se podía construir el poder, ¿no? Es mucho más sofisticado lo que pasó en los 70 en términos de que no es una juventud loca, ni mucho menos, sino hay una complejidad de ganas de querer hacer un país distinto. Fracasa como en general, fracasan todas las ideas libertarias hasta que un día pueden triunfar, digamos.
Mirá, Norma, querido, la pregunta que a mí se me viene a la cabeza es ¿qué le podemos decir a los jóvenes que nacieron en democracia, a los que no saben lo que esto es o de qué se trata esto?
Bueno, el exilio es una táctica de siglos. Todas las obras de teatro griegas tienen esa temática, ¿no? De desplazarlo del lugar, de expulsarlo, como el castigo a no estar sometido a algún régimen. Me parece que el exilio en la historia natural, o sea, si uno está luchando por algo distinto y hay un enemigo fuerte, un enemigo genocida, te van a expulsar, te van a sacar o te van a matar, que son las maneras, si se quiere, clásicas de cómo hacer que se sostenga una dictadura. Y pensar en los jóvenes que no lo saben, no sé si no lo saben tanto. Me parece que capaz que nos equivocamos en creer que los jóvenes no se van enterando de lo que está pasando, ¿no? Hasta se puede enterar mal, porque la distorsión de los perdedores hace que lo que tenían como objetivo sea deformado por los ganadores, ¿no? que pero que están enterados, me parece que un sector muy muy grande de jóvenes no solamente está enterado, sino que simpatiza, abraza a todos esos compañeros como yo, que hemos tenido que dejar el país por 10, 15 años, y que hay un enorme respeto por la coherencia que nosotros quisimos construir, ¿no?
Y tu reflexión en esta fecha, después de 41 años de este golpe de Estado, ¿cuál es, Norman?
Que sepan que Rodolfo Walsh no era solamente un escritor, era un militante que tenía un enorme amor por su sociedad, por su comunidad, y quería una sociedad distinta. Que Tato Pavlovsky no era solamente un dramaturgo, un actor, sino que también todo lo que hizo fue asociado con su ganas de tener una sociedad distinta. Y que yo, cuando me anuncias como actor, director y qué sé yo, y dramaturgo, cosa que es cierta, pero también es cierto que he militado y sigo muy presente en lo que significa nuestra sociedad. Pero también la distorsión es que nos fraccionan, inclusive nos fraccionan como un hecho afectivo, en el sentido, bueno, Maradona cuando juega al fútbol es un genio, pero cuando habla está loco. Vicky cuando actúa es bueno, pero está loco. O sea que nos dividen para poder fraccionarnos, y eso no es muy lindo, una sociedad que decapite sus valores, que los divida para reinar.
Te mando un beso muy grande, Norman, muchas gracias, y la verdad que es esto, ¿no? lo que necesitamos, poder hablar con gente que nos aclare un poco y que nos cuente de qué se trató. Voy a ir a Buenos Aires. Natalia tiene algo para darnos, y vamos a... ¿Tenés Operación Masacre, Nati? Dale.
Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contesto. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos nos tiran seguro. Giunta camina a los tumbos, mirando hacia atrás, con un brazo a la altura de la frente para protegerse del destello que lo encandila. ¡Alto!, ordena una voz. Algunos se paran, otros avanzan todavía unos pasos. Los vigilantes, en cambio, empiezan a retroceder, tomando distancia, y llevan la mano al cerrojo de los Mausers. En el camión, Troxler ha tendido la flecha de su cuerpo. Casi toca las rodillas con la mandíbula. Ahora, aúlla y salta hacia los dos vigilantes. Con una mano aferra cada fusil. Y ahora son ellos los que temen, los que imploran. Las armas no, señor, las armas no. Benavides ya está de pie y toma de la mano a Crisazo. Vamos, Carlito. Troxler le junta las cabezas a los vigilantes y tira uno a cada lado como un muñeco. Da un salto y se pierde en la noche. Abajo, los policías oyen el tiro a retaguardia y por una fracción de segundo titubean. Algunos se dan vuelta. Giunta no espera más. Corre. Gavino hace lo mismo. El rebaño empieza a desgranarse. ¡Tírenles!, vocifera Rodríguez Moreno. Libraga se arroja de cabeza al suelo. Más allá, Diquiano también se zambulla. La descarga truena la noche. Giunta siente una bala junto al oído. Detrás es un impacto, un gemido sordo y el golpe de un cuerpo que cae. Probablemente es Garibotti. con prodigioso instinto junta ese cuerpo a tierra y se queda inmóvil.
Rodolfo Walsh, que nos termina de partir con esta con este relato y con Operación Masacre. Vos sabés que mientras Rodolfo estaba hablando, los chicos tiraban el bolillero a un costado del estudio y nos vamos para la provincia de Chubut, donde vamos a escuchar esta canción, que es un cover de un genio que no voy a nombrar, pero que es el tema que no puede faltar hoy. Y estos chicos son de una banda, se llama Pato Yakuza, de la provincia de Chubut. Suena una canción que es el broche de oro, la frutilla de la torta, lo que quieras.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento.
Mira, ¿para qué te voy a decir gracias si te lo digo siempre? Dame los mensajes que quedan y nos vamos.
Sí, Roberto. Cristina, Juliana y Mariela Ferrero, escuchando Nacional desde Rafaela Santa Fe. También llamó Pablo Marini y familia desde General Pico La Pampa, escuchando la mejor radio, dice. Ernesto Moreno de Viedma, escuchando el programa mientras viaja con su hijo Mariano a Río Gallegos. Son unos grandes Nacional, los escuchamos en todos lados. Por último, Beatriz Matar y familia saludan a la cuñada Elina Olivares de San Rafael, Mendoza, que está cumpliendo años. Gracias, Nacional.
Para nuestra operadora en Buenos Aires, Nati, muchas gracias. Siempre ahí, atenta a todo. Gracias al equipo, al gran equipo de Radio Nacional, a todos los compañeros acá, a Rubén, hoy vino Maxi, está con nosotros, perdón, hoy vino Emiliano, Emiliano Agüero nos vino a visitar hoy, que es parte de nuestro equipo, está Juan Pablo, Leo, estamos todos, gracias, nos encontramos el lunes y a pasar este trago, a tomar un poquito de agua y a gritar el himno. Nati, poné el himno, que estamos todos acá de pie y hoy no lo vamos a cantar, hoy lo vamos a gritar, hasta el lunes, chau.
Refugio de la vida y de la historia.
Desde San Juan, puntos cardinales. Con